Perfecto, bueno, pues dicho queda y asumiremos ese reto para ver qué pasa de aquí a un año y saber si ese tipo de iniciativas, que son fantásticas y todos aplaudimos, se cumplen de verdad. Pero hoy, doctor, teníamos que hablar de otro asunto que afecta a la salud, especialmente a la salud de los más pequeños, pero no solo los más pequeños, también de los mayores, y que tiene que ver con dificultades en la lectura, en el habla.
Totalmente de acuerdo, y es un problema que les preocupa y mucho a los padres, a los abuelos, ¿no? Porque cuando un niño que está entre, por ejemplo, hasta los 6, 7 años, y resulta que este niño no habla bien, tiene dificultad para hablar, o tartamudea, o tiene problemas, por ejemplo, de omitir letras, ¿no? Y tiene problemas de que sustituye los grafismos, unas palabras por otra, al escribir, y luego esto repercute en un bajo rendimiento en el colegio, pues esto preocupa y seriamente, ¿no? Y estos problemas de los que he estado ya planteando tienen la mayoría de ellos, por no decir todos, solución. Pero tienen solución si lo trata un especialista. Y el especialista en cuestión es el logopeda. Entonces, el logopeda es quien puede realmente, ¿no?, llegar a solucionar ese tipo de trastornos. Porque, claro, estamos hablando de la dislalia. Casi tengo yo esa dislalia ahora mismo, ¿no? De la dificultad para pronunciar palabras. Por ejemplo, dificultad para pronunciar la doble R, ¿no? El cambio, ¿no? En vez de decir perro, dice pego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tenemos que hablar de la dislexia, obligatoriamente, ¿no? Es la dificultad o la incapacidad para la lectura, ¿no? Y luego la tartamudez o disfenia, que así también se conoce con este nombre, que es la dificultad para poder hablar de forma seguida y de forma continuada. Entonces hablaremos de estos trastornos y yo creo que vamos a ayudar hoy a muchas familias.
Pues lo vamos a hacer contando con especialistas que nos ayuden a entender mejor cómo son estos problemas y cómo se puede contribuir a resolverlos. Está con nosotros Mar Becher, que es logopeda y psicóloga, socia de la Clínica de Rehabilitación CRL. Muy buenos días.
Buenos días,
bienvenida.
¿Qué tal
Bueno,
estáis?
a ver, cuando hablamos por ejemplo, hablamos de dislexia, para que las personas que nos están escuchando o viendo a través de la web de Telemadrid tengan claro. Este es un problema frecuente, más frecuente de lo que pueda parecer.
Muy frecuente, es muy frecuente. Se dice que pues, prácticamente entre un 5 y un 10% de la población puede llegar a tener este tipo de problemas, ¿eh? De la población infantil. Pero tened en cuenta que si no se corrige a tiempo, si no se ayuda, no se dan estrategias para poder compensarlo de alguna manera, el disléxico es disléxico y de hecho llegas a la vida adulta siendo disléxico, con lo que conlleva bueno, posibles dificultades para el desarrollo de un montón de aspectos de tu vida, ¿no?
¿Y cuáles son esas dificultades? Porque ¿en qué consiste exactamente
Bueno,
la dislexia?
la dislexia, primero hay que tener claro que no es lo mismo un retraso en la adquisición del lenguaje, del segundo lenguaje, que es el lenguaje lectoescrito, que tener realmente un problema disléxico que implica ya que tienes un problema de base neurobiológica, neuropsicológica. Es diferente. Desgraciadamente, bueno, los elementos con los que contamos para poder diagnosticar todavía de una forma fina desde el punto de vista médico, pues no son suficientes, pero sí se ve que existe una base genética en estos pacientes. Tienen alguna alteración desde el punto de vista de la migración de las neuronas en la primera época de la vida, y esto al final va a dar como resultado que estos niños no van a acceder a una decodificación fonológica correcta del lenguaje. Si queréis os lo explico un poco más despacio,
Pues
porque
sería de
cuando he
agradecer.
entrado en la fonología os habéis quedado así un poquito traspuestos.
Sería de agradecer.
Entonces, vamos a ponernos en nuestro idioma, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros cuando aprendemos a leer en castellano se podría aprender de dos maneras. Aprendemos a leer o bien por ruta directa, es decir, reconociendo visualmente una imagen que prácticamente es un logotipo. O sea, a un niño de 3 años tú le pones la imagen de la palabra Coca-Cola y el niño lee Coca-Cola, aunque ponga Caca-Cola. Él reconoce aquello como un logotipo, ¿no? La otra manera es la forma indirecta, de manera que a ti el profe te enseña a asignar un sonido, que es el fonema, a un grafema, que es algo arbitrario, un dibujo, que es una letra, ¿eh? Entonces vamos juntando letras y vamos consiguiendo aprender a juntar todas esas letras, ma, y todo esto. Y al final, pues decodificamos la palabra y esta palabra va a tener una representación mental, semántica, y yo leo tomate y cuando en mi cabeza veo tomate, pues ya he aprendido a leer, ¿vale? Entonces, los pacientes que tienen dislexia tienen dificultad para hacer ese proceso de decodificación fonológica, llegar a poder hacer una correcta decodificación de todos los componentes de esa palabra, les cuesta mucho trabajo. Muchas veces por el orden, muchas veces porque asignan sonidos diferentes a grafemas que pueden tener incluso una representación gráfica muy parecida. La P, la B, la D, la Q se parecen mucho, solo tienen que variar el palo para arriba, para abajo, ¿eh? Entonces, en ese defecto de decodificación, pueden empezar a cometer errores muy gordos de bulto. Por ejemplo, asignarle de manera global un significado a esa palabra que no es la que tiene. No leen armario, sino que leen amarillo. ¿Por qué? Pues porque se parece mucho, empieza por la A, tiene una O al final, en medio una I. Entonces, ¿qué hacen? Pues lexicalizan esa palabra y la reconvierten en una palabra que a lo mejor para ellos es más habitual, más frecuente.
Y eso de que se dice, yo no sé si entonces es mito de derecha, confundir la derecha con la izquierda y tal, ¿tiene algo que ver con la dislexia?
Bueno, en general, muchos disléxicos sí que es cierto que tienen una mala orientación a veces espacial, una mala orientación incluso temporal, ¿eh? Y a veces sí que confunden la derecha y la izquierda. Lo que no es cierto para nada, y eso ya hace mucho tiempo que es una antigüedad, cada vez que yo lo oigo, vamos, me sorprende que todavía se siga diciendo, lo de la famosa lateralidad cruzada, ¿eh? Eso de, no, es que mira con el ojo izquierdo y escribe con la derecha. Pues nada, da igual. O sea, no. O sea, eso no tiene nada que ver.
Sí, estamos hablando de trastornos del lenguaje, estamos hablando de trastornos de la escritura, pero la cuestión es, y ya se ha planteado, es que no todos los niños van a evolucionar igual, ¿no? Uh-huh. Que cada niño, como cada ser humano, somos mundos aparte, ¿no? Y entonces la evolución es distinta. Pero para llegar a la practicidad de los oyentes, uh-huh, ¿cuándo o a partir de qué momento el padre, los abuelos, los familiares se tienen que preocupar, uh-huh, de que un niño puede empezar a tener problemas de los que estamos hablando? Sí. ¿A partir de qué momento?
Mira, nunca, por prudencia, jamás se debe hacer un diagnóstico de dislexia antes de los 7 años. Pero sí tienes que consultar antes. Cuando tú ves que un niño con 6 años, el castellano es un idioma fácil para aprender a leer porque tenemos un idioma transparente, de los que se llaman transparentes. Es decir, son idiomas que tienen una correspondencia directa entre el fonema y el grafema. Nosotros todo lo leemos como se escribe, exceptuando dos o tres irregularidades, la C, por ejemplo, kakoku, feci, la G. Pero vamos, salvando eso, pues es un idioma transparente, no es como el inglés, que es un idioma que implica que todo lo tienes que aprender casi de memoria, porque nada se escribe como se pronuncia, ni a la inversa, ¿no? Entonces, cuando un niño con 6 años no es capaz, parece que olvida lo que está aprendiendo, le enseñas determinados sonidos y al momento los ha olvidado, o cuando ves que si la vea de una forma constante, yo creo que siempre, y yo, vamos, creo que tú, por tu profesión, me darás la razón, el consultar de manera preventiva es una cosa muy buena. Porque, claro, efectivamente hay niños...
Sí, ahí es donde quiero llegar. Las señales, ¿no?
Efectivamente.
Que nos hacen ponernos en alerta.
Sí. Estos niños que ves que con 6 años tienen esa falta de dominio todavía de las cosas básicas de la lectura y la escritura, a mí me parece que sí que tienen que consultar, aunque no se pueda diagnosticar en ese momento
al paciente. Sí, porque hasta los 5 o 6 años no se puede realmente, o 7 años no se puede hacer.
Hasta
y tampoco
7...
hay instrumentos, ¿no?, para poder llegar a un buen
Se puede hacer evaluación, lo que pasa es que hasta los 7 años se considera que neurológicamente todavía estás en un proceso de crecimiento y entonces no se debe colgar el San Benito a alguien de que es disléxico antes de tiempo, ¿no? Pero a los 6 años, desde luego, sí se puede trabajar con ellos. Es que es más, ya en el último año de preescolar, en tercero de infantil, que tienen los niños unos 5 años aproximadamente, se debería hacer un trabajo previo, bueno, de preparación fonológica para ese lenguaje segundo que van a encontrarse los niños a los 6 años.
Pero justamente para llegar a, o para identificar esos síntomas, de entrada hay que hacer o establecer una serie de, digamos, de protocolos para conocer la salud visual de los chavales cada poco tiempo, porque eso va a ser decisivo al final.
Pero fíjate,
¿no?
Es que no tiene relación con la salud visual.
No. Pero si no ve, o sea, pero hay personas que no ven bien lo que les ponen en la pizarra en el colegio.
Pero eso es una minoría. O sea, realmente, hombre, evidentemente, una de las primeras cosas que ocurren es que cuando el profe se da cuenta de que el niño tiene problemas, dice, oye, llevarle al oculista porque lo mismo este crío tendría que ir al oftalmólogo, hay que verlo, porque a lo mejor el niño es miope y efectivamente pues no ve la pizarra, ¿no? Pero la dislexia, tened en cuenta que cursa precisamente en personas que no tienen trastornos físicos que justifiquen el problema de la lectura. Si tú tienes, por ejemplo, físicos o intelectuales, perdón, porque no he dicho intelectuales, tú imagínate que tienes un déficit cognitivo, pues no eres disléxico, es que aprendes a leer tarde porque todo tu desarrollo es tardío.
Más lento.
Eso es. Imagínate que tienes un problema, pues yo qué sé, neurológico, eres epiléptico, bueno, pues puedes tener alguna lesión que justifique de alguna manera ese retraso en el proceso de adquisición. Pero el disléxico es un sujeto que no tiene problemas. Es un sujeto normal, que no tiene una deprivación sociocultural, que físicamente es normal, que intelectualmente es normal, que psicológicamente es normal. Entonces, estos niños realmente no tienen un problema orgánico que lo justifiquen. ¿Que por prudencia conviene siempre en un trastorno del lenguaje descartar problemas físicos? Sin dudarlo. Oftalmológicos y auditivos.
Sí, estamos hablando, perdóname, solamente es una pregunta porque creo que viene muy a cuento con esta cuestión. Estamos hablando de prevenir, estamos hablando de cuándo tenemos que ponernos en la alerta y la dislexia y otros trastornos del lenguaje puede guardar relación o guarda relación directa con la genética. Es decir, si hay antecedentes en la familia de dislexia, ¿tiene más posibilidades, más riesgo el niño de ser disléxico?
Sí. Tienen una carga genética, pasa con la tartamudez también y pasa incluso con las disfasias. Hay veces que hay familias, hay una carga mayor los hombres suelen tener más problemas, los varones tienen más problemas a este nivel. Pero es que hay veces que tú hablas con una familia y al hacer la historia clínica te van relatando que efectivamente por vía paterna a lo mejor pues muchos miembros han tenido el mismo tipo de problema. Sí hay una carga genética en ello. En la tartamudez parece que también. No es que sea definitorio totalmente, pero sí que tienen una carga genética.
Yo quería preguntar, porque aparte de trastornos del lenguaje, ¿no? Cuando se lleva al niño al logopeda, a mí me llamaba la atención mucho, y es que lo he visto en varios casos, cuando te dicen, no, es que el niño no habla bien, niños pequeños, y de repente ves que la madre le está contestando a cosas que evidentemente están mal dichas, pero claro, como el niño le entienden, el niño se hace entender, pues ¿qué necesidad tiene de hacerse entender? O sea, me refiero, toda esta historia era para preguntarle, cuando un niño no se expresa bien, ¿hay que hacer como que se le entiende o hay que forzarle a que diga las cosas correctamente?
Cuando un niño no se le entiende bien, efectivamente, tú con mucha razón dices que los padres, como sí le saben traducir, pues le responden. Pero claro, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué ocurriría si tú a un niño que habla mal nunca le respondes? ¿Tú qué piensas que ocurriría?
Hombre, pues que igual se eslava.
Pues claro. Entonces, aunque hable mal, tú tienes que responderle. La comunicación se desarrolla precisamente porque se fomenta.
Es que recuerdo un caso, la anécdota concreta,
entiendo,
¿no? Que estaba, el niño pedía un teléfono, quería el teléfono móvil para jugar y estaba pidiendo el fonono. El niño pedía el fonono. Y digo, claro, si pide el fonono y le das el fonono...
Y tú le contestas, toma el fonono...
Toma el fonono, le estás reforzando que eso es el fonono. Y además, no es una cosa con la que le vayas a aislar. O sea, el niño va a intentar decirlo. Por eso pregunto yo, es que me acordaba ahora y quería que la experta nos dijera cómo hay que actuar.
Hay que actuar contestando, pero diciéndole la palabra bien.
Toma el
teléfono. Así que voy a dar el teléfono,
¿no?
Claro.
¿Sabes?
Claro.
O sea, es muy importante que tú apoyes la intención comunicativa, ¿eh? El niño, cuando tiene necesidad de comunicarse, si tú sistemáticamente le corrigieras o sistemáticamente no le hicieras caso, esa conducta se extinguiría directamente, no hablaría contigo. O en el caso de que le pusieras muy nervioso, a lo mejor empezaban a aparecer otros problemas, de los que, por cierto, creo que vamos a comentar ahora algo.
¿Tartamudez, por ejemplo?
Le producirá
ansiedad.
Le produce ansiedad, efectivamente. Entonces, la conducta lingüística se tiene que reforzar. Y entonces, aunque el niño hable mal, tú debes contestarle. Ahora, la huella auditiva que le tiene que quedar al niño tiene que ser una huella correcta. La frase bien hecha, y con las palabras bien estructuradas.
Toma el teléfono.
Exactamente.
Toma el teléfono, sí,
y
sí.
Hablarle siempre con palabras de verdad, nada de pipi, chicha y cosas así.
Sí, claro.
El pipi es un pájaro y la chicha es carne.
Vamos a ver, digo que el tratamiento viene por dos caminos, ¿no? Porque un tratamiento viene por el camino del logopeda, que es el que va a ayudar, y viene por el camino de la familia,
claro,
que es de lo que estamos hablando ahora, que tiene que corregir, ¿no? Porque ese es el...
La familia
el
tiene que aprender,
¿no?
Claro que
claro,
sí. Por supuesto, y tiene que colaborar en ello, evidentemente. Claro. Al final, todo esto es un trabajo en el que entramos muchas personas, porque no deja de ser una cuestión, cuando realmente existe trastorno, patología, pues aquí intervienen no solo los logopedas, los otorrinos, los neurólogos, ajá, los maestros, los pedagogos y la familia, lógicamente.
Y ese otro asunto que comentaba, por ejemplo, la tartamudez, ¿es también frecuente? ¿Más frecuente de lo que podemos imaginar?
Es bastante frecuente. Se da a lo mejor entre un 2 y un 5% de la población puede tener tartamudez. Más acusado también en el caso de varones que en el caso de mujeres, pero es muy frecuente.
¿Y un niño con ese problema acabará siendo un mayor con ese problema o no?
No tiene por qué. Si la tartamudez cogida a tiempo... tiene un índice de curación muy, muy, muy alto. O sea, tened en cuenta que la tartamudez, al final, tú puedes aprender estrategias para controlar ese tipo de disfluencias. Un paciente que tiene una historia de tartamudez donde nunca nadie le enseñó cómo podía hacer para controlar aquello, llegará adulto con una acumulación, además, de una historia bastante dura muchas veces, porque los tartamudos pues, socialmente tienen una situación complicada. Entonces, yo creo que es normal que llegues adulto de esa forma, pero cuando eres niño se puede corregir.
¿Y qué soluciones podemos tener, no? Porque aparte de lo que se decía hace muchos años, ponte un garbanzo.
La piedra.
¿Qué soluciones podemos darle, no?
En la piedra de Demóstenes. Mira, sí, la verdad es que la tartamudez, aparte de la piedra, que evidentemente no sé si funciona mucho, los técnicos no la solemos utilizar, pero bueno, hay otras estrategias, estamos trabajando con muchas cosas. Mira, hay cuestiones muy curiosas, como por ejemplo existen aparatos como una especie de pequeños, son casi como audífonos, diríamos, que producen un efecto coral en el habla. Entonces el tartamudo, cuando tiene un efecto coral, le desaparece la tartamudez. Entonces, por ejemplo, cuando llegas a la vida adulta con este tipo de problemas, esto puede ser una solución para ellos en muchos casos. ¿Sabéis lo que os ocurre a vosotros cuando habláis por la radio? Te hace el bucle,
sí,
te pones de los nervios. Pues en su caso es al revés. Cuando aparece el bucle, como se centran en el bucle, se olvidan de su voz y entonces hablan bien.
Yo tengo un gran amigo barítono, que cuando habla es tartamudo, y cuando cantan no lo es.
Cuando cantan no tartamudean.
Sí, sí,
y cuando actúan.
Y canta ahora mismo en un grupo importante de cuatro tenores muy importantes.
Sí, sí.
Bueno, pues tenores y barítonos.
Sí.
Y entonces es curioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hablas
sí.
con él y le haces una entrevista y a veces es complicado.
Sí, sí, sí.
Se
sí.
pone a cantar en el escenario y es maravilloso.
Sí, 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 sí. Es así.
Sí, sí.
Además, bueno, a los actores les ocurre lo mismo, ¿eh? Cuando actúan como son otros, pues entonces no tienen problemas.
Qué curioso.
Sí, sí,
eso,
que nos
sí,
está
sí.
chivando Juanjo, que no lo entendía porque no sé. A ver, voy a descubrir yo mi ignorancia. Ed Sheeran, que por lo visto es un cantante súper de moda, que es
muy famoso.
Muy famoso, sí, sí.
Sí.
Que
salió de X Factor.
Ah, ¿sí?
El concurso inglés.
Claro, es que yo no lo veo.
Ah,
sí. Pues,
yo es que no quiero desvelar el nombre. El barítono.
No, por eso
por
te
si
digo yo,
quiere.
Ed Sheeran.
Claro, claro.
Ed Sheeran, que no tengo mucha relación y no me importa estropearla. Este chico.
Sí, sí.
Tiene una voz bonita. ¿Sí?
Uh-huh. Winston Churchill, ¿no? También era.
Sí.
Bueno, el discurso del rey, la película
claro.
de.
Claro.
¿Bruce Willis también? ¿Qué
Bruce
me dices?
También,
sí.
¿Sí?
Mucha gente, sí.
Curioso.
Una cosa mucho más frecuente de lo que uno piensa.
Bueno, pero sobre todo con lo que nos quedamos es con que hay soluciones.
Claro que sí.
Y que se puede, hace falta trabajar, hace falta acudir a expertos. Como
siempre,
vosotros.
Además es que, fijaros, en el tema de la tartamudez, cuando empiezan, hay una fase entre los 3 años y medio, más o menos, que es muy frecuente en niños con retrasos del lenguaje que aparezca una tartamudez evolutiva. Ahí tenemos que discriminar si es evolutivo o no. Por eso es importante.
Lo mejor es
acudir
al experto, al especialista, y que seáis vosotros quienes determinéis. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Mar, por haber Becher de la clínica de rehabilitación CRL, por haber estado aquí. Ahora, información, Luis, hasta mañana.